Radio Nacional Clásica presenta Seré Curioso. Idea y Conrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Seré Curioso en las tardes de los domingos de Radio Nacional Clásica, nuestro querido programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología y, como siempre decimos, con espíritu lúdico y buen humor. Y hoy nuevamente contigo aquí, Numa, qué alegría verte.
Hola, Pablo, lo mismo digo y qué suerte que haya humor siempre, porque ese encuentro de tecnología y ciencia y música es un poco áspero a veces. Es bueno abordarlo de esa manera, me alegro.
Así es. Bueno, y antes de comenzar nuestro programa de hoy, vamos a recordar los medios de contacto que ya todos conocen.
Por supuesto, tenemos el teléfono 4999-0967. El WhatsApp, al cual se pueden comunicar con sus mensajes escritos, es 11-53-35-53-67. También nos encuentran en redes sociales, esto es Facebook, Instagram, a través de la palabra curioseína. Y el correo electrónico es pablo@serecurioso.com.ar, y Seré Curioso, justamente, es la página de internet.
Así es. Y venimos haciendo toda una saga de programas sobre el tiempo, más precisamente sobre relojes y metrónomos.
Hace mucho tiempo.
Ya hicimos 5 programas, vamos a repasar algo de lo que vimos en esos programas. Pero hoy tenemos que empezar, no perdamos más tiempo porque ya es hora de comenzar. Empezamos con esto que nos faltaba, la cueca, con estas campanadas de Westminster que recorrimos en algún programa pasado.
Estaban en todos los temas.
En todos los estilos. Géneros. Nos faltaba el folclore y, por suerte, Libby Folk nos pasó este dato por Instagram. Muchas gracias.
Muy bueno.
El programa de hoy va a estar lleno de colaboraciones de oyentes y de compañeros de la radio.
Muy bien.
Es un tema que convoca, evidentemente,
sí,
de los relojes y los metrónomos. Primero vimos 2 programas, la historia de los relojes, después escuchamos los grandes éxitos de la música relojera, después recorrimos la historia del metrónomo. El programa pasado vino Diego Lombeck a hablar de otros relojes, nuestros relojes internos y cómo nos acostumbramos o no al paso de las horas durante el día y a reconocer esos cambios. Y hoy vamos a ver qué pasa con los relojes y los metrónomos, cómo nos afectan en nuestra práctica cotidiana y en nuestra vida cotidiana.
Por favor, sí.
Hacer una especie de juicio al metrónomo.
Ah, bueno, ok, está bien. Porque hay consecuencias del metrónomo y vamos a ver cuáles son.
Exacto. Okay. Nuestra civilización depende naturalmente de que tengamos una hora en común con los relojes, particularmente con los relojes. Sin los relojes que nos coordinen, medio que no podríamos hacer nada. Y vamos a leer lo que dice Lewis Mumford, que es sociólogo, historiador, filósofo de la tecnociencia y un montón de cosas más, y dice: el reloj no es simplemente un medio para llevar la cuenta de las horas, sino para sincronizar las acciones de los hombres. Es el reloj y no la máquina de vapor, la máquina clave de la era industrial moderna. O sea, le asigna más valor al reloj que a la máquina de vapor.
Y uno creía que la revolución industrial y qué sé yo, estas cosas, no. El reloj.
Según Mumford, es el reloj que dice en su relación con cantidades determinadas de energía, la estandarización, la acción automática y finalmente con su propio producto, la sincronización exacta. El reloj ha sido la máquina más importante de la técnica moderna y en cada periodo se ha mantenido a la cabeza. Y acá viene lo más importante. Marca una perfección a la que otras máquinas aspiran.
Muy bien. Y la mantiene, ¿eh?
Y la mantiene, el reloj y el metrónomo. marcan esa perfección, y no solamente las máquinas, sino que por momentos nosotros mismos queremos parecernos a los relojes.
Ay, sí.
Pero mientras tanto, como decíamos, los relojes marcan los tiempos, y vamos a escuchar una bella pieza de jazz cantada por Ella Fitzgerald que se llama El silbato de las 5 en punto.
The 5 o'clock whistle's on the blink. The whistle won't blow, and what do you think? My papa's still in the factory, 'cause he don't know what time it happens to be. The 5 o'clock whistle didn't blow. The whistle is broken, what do you know? If somebody don't find out what's wrong, oh, my papa'll be working all night long. Oh, who's gonna fix the whistle? Won't somebody fix the whistle? Oh, who's gonna fix the whistle? So my poor old papa'll know it's time for him to stop. You ought to hear what my mommy said when papa came home and sneaked into bed and told her he'd work till 2:30, 'cause the 5 o'clock whistle never blew.
Five O'Clock Whistle por Ella Fitzgerald, y antes, en el comienzo, escuchábamos Cueca del reloj por Sergio Villar.
Y decíamos que este programa iba a estar plagado de colaboraciones, y ya mismo va a participar con unos mensajes que nos grabó Ramiro Albino, que tiene su maravilloso programa de Oro y de Plata aquí todos los jueves a las 11 con música del siglo oro español, de oro español aquí en América Latina. Y él sugirió un villancico que vamos a escuchar inmediatamente, pero primero él nos los comenta. El villancico se llama Al reloj se os compara, pero primero él nos da unas pautas para entenderlo un poquito mejor.
Te cuento, ese villancico me parece súper interesante porque de algún modo, para lo que era el siglo XVII en Perú, me parece que un reloj era un aparato así como caro, importante, no te voy a decir vanguardista en esa época ya, pero sí una cosa muy exclusiva. Y compara el villancico a la Virgen con esa cosa exclusiva y tecnológica. Es como si fuera ahora, el iPhone 16, que todavía no existe, pero una cosa así. O la supercomputadora, o no sé qué aparato, qué máquina, qué cosa. Y me parece muy interesante esa comparación de los relojes con la precisión de una máquina. Bueno, una fascinación que había claramente por ese tipo de cosas. al reloj se os compara Morena, y este Morena viene porque se compara a la Virgen como la persona negra del Cantar de los Cantares. No sé si tenés presente que el Cantar de los Cantares tiene un texto que es muy famoso a nivel musical, porque se usaba como antífona para fiestas de la Virgen, que es Nigra sum sed formosa. Soy negra, pero linda. Bueno, digamos, ya desde ahí en adelante la frase todo mal en cuanto a ideas contemporáneas. No soy negra, pero igual soy linda, como si las negras no pudieran ser lindas. O por lo menos en un texto paleocristiano. No sé si, o sea, está en el Antiguo Testamento, no sé cuán antiguo sea el texto, es un poema amatorio. Súper interesante, y esta idea de la amada y el amado se la suele usar a veces para la figura de la amada como la Virgen. Entonces, Nigra sum aparece acá en al reloj, se os compara Morena, la Virgen es morena. Pero hay muchos villancicos y cosas, por ejemplo, Morenita con gracias María.
Y los relojes como espejo para nosotros mismos en este caso, ¿no?
Claro, está bien.
Cuando alguien hace algo, viste, con mucha precisión, dice que es como un relojito.
Y en diminutivo encima, ¿no?
Diminutivo, sí. Tiene una precisión así, claro, una mecánica relojera perfecta. Una segunda parte de lo que nos dice Ramiro, ya propiamente sobre cuestiones musicales dentro de este villancico.
Al reloj se os compara Morena, hacia enhorabuena, no sé qué, no me acuerdo cómo dice ahí, pero luego dice Dan, como una onomatopeya de la campana, y una voz responde, es la una. Bueno, como si fuera que la gente se da cuenta que es la una, pero ese es la una del reloj, es que la Virgen es la una, la número uno, la única. Es la una, y otro responde, en pureza y gracia como ninguna. Y después Dan, Dan, son las dos, porque, no me acuerdo si exactamente, pero dice porque ella es virgen o porque eres virgen y madre de Dios. O sea, ella es las dos cosas, virgen y madre. Y luego me gusta siempre mucho una de las coplas del villancico que dice, vos sois aquella campana por quien el Hijo de Dios cantando el Ave María se metió en la encarnación. O sea, la Virgen es como la campana que toca el Ángelus. A ver, hay una tradición que sigue existiendo, creo, en algunos lugares, va, acá mismo, pero no sé quién la hace, de que se toca la campana varias veces por día y se canta el Ángelus. Y el Ángelus es como el canto que rememora el momento en el que el ángel se aparece a la Virgen y le dice que va a ser la madre de Dios y que ella va a ser virgen. Entonces, la Virgen es como la campana por quien el Hijo de Dios cantando el Ave María, que es lo que se canta en el Ángelus, se metió en la encarnación, se metió en el cuerpo de la Virgen. Y por otra parte, el tema de la campana en la iglesia, tampoco lo tengo tan claro, pero leí alguna vez, es un sacramental. Esto quiere decir que es un signo que no tiene la misma fuerza que tiene un sacramento de la iglesia, como si fuera la comunión o, no sé, el matrimonio, pero tiene una cosa que te da como gracia de Dios. No sé bien cómo funciona esto, pero que las campanas tienen esa cosa que dan gracia. Entonces la Virgen es como una campana. Y el reloj tiene campana, justamente. O sea que el reloj también es un instrumento sagrado. En fin, me parece que hay una cuestión como de una lógica así muy implacable, muy religiosa, que está buenísimo mezclado con la poesía del villancico. Es re interesante. Te mando un abrazo.
justicia, del peso del rigor son vos sois, quien de arriba abajo a que esas pesas volvió, a que esas pesas volvió.
Escuchamos de Tomás de Torrejón y Velasco, Al reloj se os compara, por Vox Stellae.
Y el metrónomo hoy ya parece tener como un lugar medio que no se lo puede desbancar, ¿no? De la composición y de la educación musical. Que cuando se estudian obras hay como una pregunta dando vueltas, por lo menos en esta época, que es ¿cuál es la velocidad correcta para tocar esta obra?
Empecemos por ahí, sí.
Sí, sin eso no podemos ni empezar a tocar. ¿Y el metrónomo qué nos da? Tranquilidad, hay un número.
Nos ordena un poco, ¿no?
Es como decíamos desde el comienzo de esta saga de programas.
Sí.
Claro, mientras no esté sonando nos aclaran acá por cucaracha. Siempre quise usar esa palabra.
Ah, muy bien, atención, sí.
Bien. Por supuesto, el metrónomo, como cualquier máquina, llama la atención cuando puede replicar las tareas propias de los humanos, ¿no? Uh-huh. Ah, las máquinas, ahora con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, ¿no?
Sí.
Pero el metrónomo no fue recibido cuando surgió como una panacea musical. Muchos lo consideraban, bueno, llamémoslo por el momento, un instrumento musical muy frío, muy artificial, poco musical. Y todavía hoy, así como decimos que cuando alguien hace las cosas con mucha precisión es un relojito, todavía decimos que cuando alguien toca medio cuadradote es mecánico. Tenemos la connotación negativa.
Exactamente.
Para cuando se toca demasiado regularmente. Había un pedagogo, hay muchas citas de pedagogos y músicos de la época. Uno decía que los virtuosos que tocaban así eran como virtuosos tipo cajita de música. Es un poco como asimilable a un marcapasos, ¿no? Que te ayuda a marcar, pero te rigidiza el tempo.
Sí, sí. La cuestión del marcapasos también significa otra cosa, ¿no? Porque estamos en una situación un poco más complicada,
sí,
¿no?
Un poco más complicada.
Depender de uno de ellos, ¿no?
Salgamos de ahí. Pero justamente la idea es que uno tiene que tener el ritmo dentro.
Exacto. Pero no depender de él, ¿no? Y una mezcla.
Exacto. Hay que tomarse libertades. ¿Cuántas? No vamos a entrar a discutir eso ahora. Nos llevaría varios programas y nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno tiene su noción de cuánta libertad se puede o tiene que tomar.
Cada uno a su ritmo.
Ahí está. Pero seguro que, yo creo que vamos a estar de acuerdo, que el metrónomo impone una cierta rigidez que muchas veces es artificial. Un teórico del siglo XIX, teórico y crítico, llamado Adolf Bernhard Marx, dijo: la música tiene poco que ver con la división matemáticamente exacta de negras y corcheas en el tiempo. Su objeto es excitar y manifestar las emociones del corazón y del alma, aunque, como decíamos, cada uno sabrá qué es la música para sí y a qué le resulta importante o no. Pero es muy atendible lo que decía. Y otro que decía cosas al respecto fue Berlioz, nuestro querido amigo al que tenemos medio abandonado. Vamos a volver a él seguramente muy pronto. Dijo sí. Berlioz, toda la música interpretada siguiendo el metrónomo se volvería de una rigidez helada. E incluso dudo de que sea posible observar una uniformidad tan plana durante un cierto número de compases.
Sí, es un extremo, sí.
Hay muchas... músicos y críticos que hablaban de esto. Vamos a escuchar algo de Berlioz, al que tenemos abandonado.
De Héctor Berlioz, Lelio o Regreso a la Vida, opus 14b, quinto movimiento, el arpa eólica, recuerdos, por la London Symphony Orchestra, con dirección de Colin Davis.
Lelio, que es como una segunda parte de la Sinfonía Fantástica. Y en el siglo XX están llenos de progresos mecánicos, ¿no? Sí. Una visión también un poco cientificista y mecanicista. Y cambió esta idea sobre el metrónomo. Y empezó a ser valorado justamente por su precisión objetiva. Uh-huh. Lo que antes era libertad artística, y se le achacaba al metrónomo coartar esa libertad, comenzó poco a poco a verse esa libertad como un desvío de la métrica regular. Uh-huh. ¿Cómo cambian las cosas?
Sí, los puntos de vista. Metronomicista.
Así es. Y esta visión se metió en la pedagogía musical. Y algo que sin dudas es un valor, que es poder ser preciso,
sí,
se impuso como norma.
Uh-huh.
Y ahí ya no sé si nos gusta tanto.
Difícil de salir y
exacto,
desregular eso, claro. No, digo, bueno, como norma hay que saber respetarla también, y es más complicado tomar un camino alternativo.
Sí, sí, cuesta más trabajo y es menos aceptado. La adquisición de esta regularidad, un poco ultranza, es promovida incluso por nuestro amigo Bartók, al que venimos escuchando en varios programas,
tuvo
en
su
el
lugar.
Prefacio de Microcosmos, donde él plantea que la evolución técnica a través de los libros de Microcosmos tiene que llevar al intérprete a adquirir la precisión metronómica. El mismo Karajan cuenta en una entrevista que él entrenaba para adquirir la metronomitud. Metronomitud, palabra inventada por mí, no es que lo dijera él, aparte en alemán no sé cómo se diría.
Sí.
Que sería algo así como el oído absoluto, pero trasladado, ¿no? Al tiempo absoluto.
Claro. Claro, está bien, ¿no? Está bien reconocer, esto es un tiempo de 120.
120. Ah, dice 122, estoy lento.
Exacto.
Y así el seguimiento de este pulso metronómico se terminó medio trasladando a las obras, no solo las del siglo XX, sino a todas las épocas. Una anécdota que una vez escuché de Toscanini que me encanta y que habla justamente de esto. Que alguien le decía que había escuchado de un alumno de Beethoven, creo que era, cómo era la forma correcta de tocar cierta sinfonía. Y Toscanini respondió diciendo, yo hablé directamente con Beethoven, acá está la partitura.
Está bien.
Muy interesante.
Sí,
pero
sí,
la
sí.
Partitura no refleja todo. Y el tempo que queda estampado en la partitura, hay que ver si tomarlo al pie de la letra o al pie de los números en este caso. Este tema seguro que da para mucho más y ya vamos a volver a esto. Tenemos algún que otro mensaje de Ignacio Vignovich agradeciendo la cueca del reloj.
Sí, 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 se ha comunicado. Hola, querida gente, excelente comienzo con esta cueca. Sí, se ha comunicado también a nuestro WhatsApp 11 53 35 53 67. Un gran agradecimiento a los oyentes y a quienes recomendaron y recordó y recomendó esta obra, por supuesto.
Así es, que es Libby Folk en Instagram.
Ahí está.
Y hoy decíamos que teníamos muchas colaboraciones y en este caso tenemos una nueva colaboración, en este caso con una obra de ¿quién? Nada más y nada menos que de Johann Sebastian Bach con relojes. Esos pizzicatos iniciales tienen una sonoridad a un reloj, quizás, y tiene que ver con el aria que estamos escuchando de la cantata 95. Y esta obra fue sugerida por quien hoy nos visita acá en el programa, que es nuestro corresponsal en Israel, Dov Faust. Hola, Dov.
Hola, mucho gusto.
¿Qué tal? Qué bueno que estés aquí.
Estoy muy honrado y contento de estar con ustedes acá en Radio Nacional.
Bueno, muy bien. Nosotros también de que hayas venido a visitarnos. ¿Por qué no sugeriste esta obra?
Interacción de ese pizzicato que sugiere los segundos que pasan, pero también por la letra, que sugiere una idea que para nosotros en el siglo XXI, digamos, es imposible de entender. Es el alma de un individuo que dice, anhela ya que pasen los segundos y que llegue la hora de su propia muerte para salir de este valle de lágrimas y poder estar en la salvación eterna.
Y en tu oído, esos pizzicatos son la marcación de los segundos del reloj.
Sí, ahora me pregunto francamente, yo no sé si en ese siglo XVIII realmente ya había relojes que marcaban los... No sé que sea mi imaginación, no sé.
Puede ser, pero seguro que el ir y venir del péndulo sí se escuchaba. Sí, y sí, las épocas coinciden, así que tiene el sello de aprobado
Seguramente. De este programa.
Así sí. es.
Muchas gracias.
Bueno, contanos, así, en dos líneas, ¿qué haces vos? ¿Vivís en Israel?
Yo vivo en Israel, yo soy un jubilado, estudié matemáticas y me dediqué durante 35 años a la computación y ahora participo en un coro de música clásica en Jerusalén y bueno, esa combinación de la matemática y la música me parece muy natural.
Bien, ¿qué tal la actividad coral en Israel?
Hay bastante actividad coral, pero menos actividad de coros clásicos. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles.
Bueno, seguimos escuchando un poquito de Bach. Y el metrónomo tiene esta doble cara, ¿no? Que por un lado nos ayuda a marcar el tempo, sí. Pero por otro lado nos limita, como veníamos diciendo. Muchos habrán visto o sabrán de la película de Fellini, Ensayo de Orquesta.
¡Ay, qué lindo! Sí. Lindo.
Donde empieza una rebelión, no vamos a spoilearla, aunque es el tema de la película.
A los gritos.
A los gritos, y el director no se llevaba muy bien con la orquesta, o la orquesta con el director. ¿Y qué idea tiene la orquesta reemplazar al director por...?
Justamente.
Un metrónomo.
Que es lo mismo, total, si está ahí, qué cosa.
Claro,
es
lo mismo.
Qué problema. Bueno,
para que mueva las manos así, que ponemos un metrónomo y listo, ¿no?
Fantástico.
¿Vos sabés dónde está el que yo creo que es el metrónomo más grande del mundo?
¿Cuál sería?
Está en Praga y mide como 4 metros de alto.
Ajá.
Y lo pusieron para reemplazar una antigua estatua de Stalin.
Ajá, sí.
Es raro, ¿no? Porque si querían sacarse de encima a un dictador como Stalin, la imagen de un dictador como Stalin en Praga.
Un metrónomo.
¿Para qué?
Casi peor, no sé. ¿Cómo es?
Rarísimo.
Sí. Me imagino que puede ser un reemplazo más acorde, ¿no? Pero no, un metrónomo, no.
No.
No es la forma.
Y decíamos que iba a estar plagado de colaboraciones este programa y sí. Otro de los que agradecemos que nos haya escrito es Sebastián Domínguez, que tiene el deliciosísimo programa aquí los domingos un poco más tarde, a las 6, que se llama De Segovia a Yupanqui, donde explora el infinito mundo de la guitarra
sí.
en todas sus variantes. Y nos mandó un texto de Villalobos sobre el metrónomo.
El Brasil tiene la forma geográfica de un corazón. Todo brasileño tiene ese corazón. La música va de un alma a la otra. Los pájaros, ellos tienen corazón. Todo lo que se siente en la vida se siente con el corazón. El corazón es el metrónomo de la vida. Y hay mucha gente en la humanidad que se olvida de eso. Justamente lo que más necesita la humanidad es un metrónomo. Si hubiese alguien que pudiese colocar un metrónomo en la profundidad de la tierra, tal vez estaríamos más cerca de la paz. ¿Por qué discrepan y viven en desarmonía razas y pueblos? Porque no se acuerdan del metrónomo que guardan en el pecho, el corazón.
Qué bien, ¿no? Es indudable que Villalobos dice esto desde su más grande, más, no me sale la palabra, desde el mayor amor con el que puede decirlo en pos de la confraternización de todos los seres humanos.
Es como un artista en forma casi poética, ¿no?
Así es. Sí, sí. Ahora, esta unificación de los latidos del corazón para todas las personas, al mismo tiempo, con toda esta doble cara que venimos jugando todo el tiempo, es una falta de diversidad grande también, ¿no?
¿Por qué?
Y porque cada uno que le lata el corazón al ritmo que quiera.
Ah, sí.
Hay una cuestión de imágenes y metáforas, digamos. Sí. Uno está hablando, está claro lo que está queriendo decir Villalobos, uh-huh, de que todos tiremos para el mismo lado, para decirlo de algún modo, ¿no?
Que todos latamos del mismo modo, si se conjuga así ese verbo tan curioso.
Claro, sí. Dirían los corazones.
Sí.
Pero al mismo tiempo tiene este costado raro, ¿no? De que, bueno, vamos todos igualitos y marchando juntos y ahí un poco algunas uñas se nos salen para afuera. Pero vamos a escuchar algo de Villalobos en guitarra que nos encanta.
Héctor Villalobos, Preludio en mi mayor, por Frédéric Sigande en guitarra.
Mira qué interesante. En la otra punta de la esfera ideológica, si quieres, alguien reemplazado por un metrónomo que podría tranquilamente
ser lo mismo.
Desde el otro lado, rescaté un libro ahí perdido.
Sí.
De estos tantos libros que hay de ayuda empresaria para organizar mejor, para tener un mejor liderazgo, que se llama El Efecto Metrónomo.
Ok.
Y dice en el argumento de venta, el efecto metrónomo lo guiará a usted, señor empresario, en su camino hacia una ganancia predecible, garantizará que la habituación, la formación de hábitos de la que se deriva la excelencia esté arraigada en su organización. Acá viene lo interesante, mira. Cada líder está facultado para establecer su ritmo métrico para asegurarse de que la empresa está haciendo todo lo necesario para aumentar sus ganancias, que es lo que tiene que hacer una empresa, eso está fuera de toda duda.
Ese es mi objetivo. Yo, como empresario, necesito ganar, ganar, ganar y ganar.
Eso, igual que cada uno de nosotros que necesita ganar plata.
Por favor. Entonces,
pero el efecto metrónomo. Usted use su ritmo interior para establecer el ritmo de la empresa. Ah, el efecto metrónomo.
Sí.
Cada líder, dice, tiene un metrónomo interior. Encuentre el suyo y descubre el camino hacia una ganancia, etcétera, etcétera.
¡Qué bueno! Y un ritmo de ventas asegurado.
Eso sin duda.
¡Qué bueno! ¡Ay, no lo había pensado nunca también!
Fíjate cómo la idea de la regularidad rítmica, la falta de variación...
También repercute también en ganancias.
En ganancias, en todos lados.
Ok, bien. Bueno, no lo conocía
Vamos a ir a comprarlo ya mismo, el libro.
y ser prósperos.
Así es. Y un lugar donde claramente se pone en tensión esto del tiempo más libre es en el tango. Vamos a escuchar uno de los bellos tangos cantado por Roberto Goyeneche, que habíamos hablado en su momento hace un par de semanas con Mariano Rey, a quien veo aquí que ya está asomando para hacer su programa cuando termine el nuestro. Uh-huh. Un bello tango cantado por Roberto Goyeneche, donde decíamos, la orquesta va con su ritmo que tiene que seguir y él se toma todas las libertades de ir y venir para adelante y para atrás. Vamos a escuchar entonces Grisel.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré, y en otros besos me aturdí, mi vida toda por un engaño. Ese grisel de mí se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, de tu
fe. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Ambos abordajes del metrónomo, uno riguroso, la orquesta, marcando el tiempo, y una voz que va más flexible con el tiempo en Grisel, Roberto Goyeneche, con la orquesta de Attilio Stampone.
Y qué mejor que este inicio del movimiento de la Primera Sinfonía de Brahms para recibir justamente a Mariano Rey, que ahora sí está con nosotros. Hola, Mariano.
Hola, Pablo. Hola, audiencia. ¿Cómo les va, equipo? ¿Cómo andan?
Bien, no toquen sus relojes. El programa de Mariano empieza dentro de 10-15 minutos. Pero yo no quería dejar pasar este programa sin que hablemos al aire. Lo que hablamos la otra vez, fuera en los pasillos, donde vos me decías algo sobre cuándo irse o no del tiempo.
Claro, esta cosa de rubatear, de frasear y de mover el pulso, uno en realidad, de mover la interpretación hacia adelante o hacia atrás del pulso. Y en esa oportunidad estábamos compartiendo esta idea de que muchas veces se cree que eso significa ser expresivo, a diferencia de matematizarlo. De alguna manera tiene que estar como ordenado cuánto te vas para adelante para que después recuperes hacia atrás lo que caminaste hacia adelante. Y me acuerdo que una de las conclusiones era el tiempo tiene que ser el mismo. O sea, si el tema duró 2 minutos 32 segundos, tiene que durar lo mismo, por más que vos te hayas adelantado 2 segundos en la expresión y después te hayas quedado los otros 2 para compensar.
Eso en cuanto uno, como intérprete, digo, quiere mantener el tiempo. Por supuesto que después hay los acelerandos o retardandos, es otro tema. Eso. Y ahí sí se hará la cuenta, no sé cómo se hace, pero internamente uno la hace y va cambiando el tiempo.
Exacto.
Bien. Y hay otra idea que está rondando en todo esto, que no sé si vas a compartir o no, vamos a leerla, que está puesta en la voz de Arthur Rubinstein, pero a través de Arnold Steinhardt, que es violinista del Cuarteto Guarneri. Y fíjate qué interesante lo que dice.
Entonces, ¿el metrónomo es amigo o enemigo? Voy a dejar que el gran pianista Arthur Rubinstein tome la última palabra sobre esto. En las primeras etapas de la carrera del Cuarteto Guarneri, tuvimos la gran fortuna de grabar música de cámara con Rubinstein y actuar con él en muchas ciudades. Era una oportunidad única en la vida. Hacer música con un hombre más que un gran pianista y más que un buen músico. Rubinstein era un artista que podía crear magia cuando tocaba. Producía un sonido famoso por su opulencia y su gusto musical era impecable. Pero lo que más me impresionó fue la infalible flexibilidad del fraseo de Rubinstein y su habilidad para desentrañar la esencia misma de una figura rítmica. Rubinstein poseía una especie de atrevimiento alegre en la forma en que jugaba con el tiempo. En la preparación para un concierto en París, ensayamos durante un día entero en la elegante casa parisina de Rubinstein. Con un telón de fondo de arte impresionista colgando de las paredes, trabajamos durante todo el programa, deteniéndonos solo para un almuerzo gourmet servido por la esposa de Rubinstein y para escuchar historias enormemente entretenidas que nos contó entre movimiento y movimiento. Como siempre, la interpretación de Rubinstein estaba llena de inteligencia y fantasía, pero a menudo con un claro desprecio por los tempos impresos. En un momento, nosotros, el cuarteto, dejamos de tocar, nos reunimos alrededor del piano y le señalamos a Rubinstein que no estábamos siguiendo la indicación de metrónomo indicada en un movimiento particular del cuarteto para piano en do menor de Fauré. Rubinstein lo pensó por un momento y nos miró con picardía. Luego dijo, Fauré puso una indicación del metrónomo solo para el primer compás. Después de eso, tenés que arreglar. Estás solo.
Qué interesante, ¿no? Cuánta picardía decías.
Mucha, porque de alguna u otra forma es como la naturalidad de lo que pasa humanamente al expresar es lo que se sale de la rigidez exacta. Que eso no significa que cuando uno tenga que estudiar lo más exacto posible, para que después no se transforma en una versión cuando es un error. Vuelvo a eso, ¿no?
Claro.
Así es. Y con esto ya medio vamos cerrando y agradeciendo a todos los que participaron en el programa de hoy, que son un montón, y en los 6 programas. Es el 6º programa que dedicamos a los relojes y los metrónomos. Y nos quedó incluso mucho material afuera, así que ya vamos a volver en algún momento.
Sí, también, claro. Y a muchos que se han comunicado, como Enrique, como Estela, que han escrito, Ignacio también en el programa de hoy, muchos saludos y muchas gracias.
Muy bien, y los agradecimientos del día de hoy a Libby Folk, a Ramiro Albino, que participó, Sebastián Domínguez, a Dov, aquí nuestro corresponsal en Israel, que saludo con una reverencia, a vos, Mariano, que te acercaste a hablar aquí al aire.
Gracias por invitarme.
Por favor, un lujo. Numa, Juliana, toda la gente de la radio. Y
gracias por este Julia, tiempo.
Si está escuchando, muy bien. Gracias a todos los medios de contacto durante la semana, que son mi email pablo@serecurioso.com.ar, el sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas, y en redes sociales estamos como Curioseína. No nos queda más. Si quieren volver a escuchar este programa en el sitio o el viernes en la trasnoche a las 2 de la mañana del sábado, vuelve a salir al aire. Y me parece que eso es todo. Ya estamos en horario de entregarle el aire aquí a nuestro querido vecino Mariano Rey. Eso fue todo y nos vamos a encontrar la semana que viene, si Dios, si el gran relojero así lo dispone. Yo soy Pablo Milrud y muchas gracias.